En esta mañana estamos comenzando una serie pequeña de mensajes basado en unas enseñanzas por el señor Bruce Wilkinson. Y espero que estos mensajes puedan ser de bendición para tu vida. Porque nosotros vamos a estar viendo en esta mañana acerca de cómo nuestras vidas pueden ser realmente transformadas por Dios y cómo de una generación a otra las cosas pueden cambiar. No tienen que cambiar, pero muchas veces cambian. Y para comenzar en esta mañana quisiéramos presentarles un pequeño video. No es muy largo, pero sirve como una introducción de lo que vamos a estar viendo. De antemano les pido disculpas por la traducción, el micrófono no estaba muy bueno y lo estaba haciendo temprano hoy en la mañana también, entonces no tuve mucho tiempo para estar regrabando y arreglando la cosa, pero esperamos que esto sea de bendición para ustedes y también la enseñanza que sea de edificación en nuestras vidas.
Aquí está tu boleto y tu itinerario ha sido confirmado. El hotel también está asegurado a nombre de la compañía. No te olvides, ellos han estado en el negocio por mucho tiempo, tenga cuidado. No hay que mostrar el temor. Llámenos tan pronto que termina la sesión. Yo te veré el día jueves. Buena suerte, gracias. Una cara familiar. ¿Qué pasó? ¿Olvidaste algo? No, yo recibí una llamada telefónica. Parece que es tu esposa y necesita que le llame tan pronto que sea posible. Parece serio. Creo que se trata de su papá. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el prognosis? Está bueno. ¿Hay algo que puedo hacer yo? Sí, tú tienes que tomar este viaje. Yo tengo que irme a casa. Creciendo en casa, yo quería ser igual a mi papá. Yo quería la vida que él tenía. Muy sólida. Tan incomplicada, tan apacible, tan diferente a la mía. En sus ojos nunca vi un tiempo de incertidumbre o de temor. Está en las manos de Dios, decía él. No importa lo que está pasando, está en las manos de Dios. Tenía tanta fe que era contagiosa. Has estado fuera demasiado tiempo. Hay algo especial acerca de la casa de mis papás. Algo más allá de la nostalgia. Mi esposa dice que es espiritual. Yo solo sé que mis padres sembraron una parte de ese algo en mi vida. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba reaccionando en mi vida otra vez. Ve con tu papá, hable con él. Yo sé que él te puede escuchar. Dígale adiós a tu papá. Soy yo, Esteban. Papá, tengo que decirte que sí te he visto mucho mejor. ¿Está esto realmente pasando en mi vida? Es demasiado para mí. No lo aguanto. ¿Quién es este vaso quebrado? Encerrado luchando sus propias luchas. ¿Es esto realmente mi papá? Oh, papá. Te acuerdo muy diferente. Te acuerdo que fuiste alto y fuerte. Su voz tan confortable. Tuviste mi vida, tu vida por mí. Tú diste el todo para nosotros. Ningún niño jamás conoció un mejor papá que ti, que tú. Papá, yo necesito decirte algunas cosas. Cosas que nunca tomé el tiempo para decir. Parece que ahora es un buen tiempo porque no me puedes contestar de nuevo. Yo sé que tú y yo muchas veces no vimos las cosas iguales. Es que somos tan diferentes, tú y yo. Pero yo reconozco que tanto de ti vive aquí dentro de mí. Y yo quiero ser digno de ti. Yo quiero comprobarte que realmente tus oraciones han sido contestadas. Y no importa qué tan exitoso he llegado a ser, hay algo que me está faltando, algo que está malo. Yo necesito conectarme con Dios. Nunca lo he hecho como tú lo hiciste. Nunca tomé el tiempo y cuánto lo siento. Papá,
so far to go.
Tengo tanto que hacer, tanto que lograr todavía en mi vida. Papá, te amo.
Aquí de este pasaje de la palabra de Dios, ¿qué pasa en nuestras vidas? A veces hay personas cuyos padres han servido a Dios en una forma muy entregada, en una forma muy dedicada, y resulta a veces que los hijos de ellos no tanto. Queremos ver en esta mañana las tres sillas. Aquí tengo tres sillas que he colocado, tres diferentes sillas. Son algo parecidos, pero también a la vez son diferentes. Y lo que queremos ver en esta mañana es cómo cada una de estas sillas es diferente a la otra y ¿por qué pasa que hay ciertas personas sentadas en esta silla y no en la otra, y unas personas en esta silla y no en esta? Lo que queremos lograr, hermanos, en nuestras vidas es lo que hemos puesto aquí, abriendo brechas espirituales en tu vida. Cuando hay algo que queremos lograr y nos es difícil lograrlo, y empujamos y al fin podemos abrir brecha para entrar y conquistar eso. Y eso es lo que queremos ver espiritualmente en nuestras vidas. ¿Cómo podemos abrir brechas y tener logros espirituales en nuestra vida? Cosas que a veces son difíciles de lograr, difíciles de alcanzar, pero con la ayuda de Dios sí podemos. ¿Qué pasa en nuestras vidas, hermanos? Como ya mencionamos, hay personas cuyos padres sirvieron con fervor al Señor, pero luego parece que los hijos o nada que ver, o por lo menos muy poco que ver con relación a eso. ¿Qué pasa cuando una generación sirve a Dios, pero parece que la próxima no tanto? Hay padres de familias que se han entregado al Señor, que han luchado, que han ministrado, que han dado sus vidas por servir al Señor, pero vienen sus hijos creciendo y parece que algo pasa de esta generación a la próxima. Algo que realmente a veces es difícil de explicar. Estas tres sillas representan diferentes niveles de una relación con Dios. Y una de estas sillas en esta mañana, hermanos, representa tu vida. Una de estas tres sillas representa dónde estás tú en tu vida con relación al Señor. Hay uno para ti, hay uno para tus padres, hay uno para tus hijos, si tienes hijos, si tú tienes nietos, hay uno para tus nietos. El asunto es en qué silla nos encontramos en esta mañana y qué vamos a hacer con relación a ella. Y hoy vas a encontrar en cuál de estas sillas estás sentado. Una de las preguntas más grandes de la vida es cómo pasar lo que nosotros creemos a la próxima generación. ¿Cómo logramos? Nosotros tenemos ciertas creencias, ciertas convicciones, cierto deseo de servir a Dios. ¿Y cómo es que podemos pasar esa carga, ese deseo que tenemos, a la generación que viene después de nosotros? La respuesta encontramos, hermanos, en la palabra de Dios. La encontramos en lo que hemos leído en esta mañana. En la vida de Josué. Josué había sido el consiervo con Moisés. Había sido un general, una persona militar en los ejércitos de Israel. Y cuando Moisés falleció, cuando Dios llevó a Moisés, él dejó encargado, entrenado, preparado a Josué. Y Josué es el que llevó al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida, a entrar, a tomar esa tierra que Dios había prometido dar a la nación de Israel. En nuestro texto, en Josué 24, versículos 14 y 15, Josué está llegando ya al final de su vida, en realidad. Y él dice en el versículo 14, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Versículo 19. Dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir, perdón, hermanos, versículo 31. Dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Aquí Josué llega a un punto donde él dice, escogeos vosotros, es tiempo de tomar una decisión, es tiempo de decidirte. ¿Cómo vas a seguir adelante? ¿Qué vas a hacer? Pero hermanos, vamos unas páginas adelante en la Biblia, a Jueces capítulo 2. Y encontramos en Jueces capítulo 2, versículos 7 y 10, dos versículos muy tristes. Jueces capítulo 2, versículos 7 y luego versículo 10. Dice versículo 7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero bajamos ahora al versículo 10. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos, fíjese lo que dice, otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¡Qué palabras más tristes, hermanos! ¡Qué palabras más tristes! Aquí encontramos en estos versículos tres generaciones de Josué. La primera generación era la generación de Josué, lo que había creído con él mismo. Ya en esta época de su vida, son la gente que había venido con él. Muchos de ellos, casi todos ya en esta parte de su vida, ya habían muerto. Por su rebeldía en el desierto, todos, de 20 años para arriba, murieron en el desierto. Solo eran los muchachitos, los jóvenes. Y luego aquí está Josué con esta generación. Y esta generación... entre ellos está también otra generación, la generación que Josué estaba entrenando, que eran los ancianos que gobernaban con Josué. Y luego hay una tercera generación, y esta es la próxima generación. Entonces aquí tenemos a Josué. Josué está sentada en esta silla. Josué está, es una persona que sirve a Dios, que quiere hacer las cosas que Dios quiere. Aquí están los ancianos que acompañaban a Josué. Y aquí está, como la Biblia dice, la otra generación, la próxima generación después de ellos. ¿Cómo relacionaron estas generaciones a Dios? La generación de Josué, la Biblia dice, conocían a Dios. Ellos conocieron a Dios, ellos eran salvos. Pero ¿qué de la próxima generación? La próxima generación también, o sea, los ancianos que gobernaban con Josué, también ellos conocieron a Dios. Ellos eran salvos. Pero luego la Biblia dice que hubo otra tercera generación que no conocía a Dios, que no conocía a Dios, que no eran salvos. También podemos ver aquí las características de estas tres generaciones. La generación de Josué tenía compromiso con Dios. Ellos tenían un compromiso, estaban entregados a Dios en todo sentido. Ellos andaban con Él, ellos son los que entraron a la tierra prometida, ellos son los que realmente estaban entregados al Señor. Esta es la generación, hermanos, que había visto el mar rojo abierto, que había visto el ejército de los egipcios muertos cuando cerró las aguas, que había visto el maná en el desierto, que había visto muchos milagros de parte de Dios. Eran esos muchachos que cuando sus padres rebelaron y murieron en el desierto, ellos de 20 años para abajo vinieron creciendo con Josué, con Israel, la nueva generación de líderes. La segunda generación eran los hijos de ellos, los hijos de los que habían visto todo esto. Y ellos no estaban comprometidos con Dios como, como Josué y los suyos, sino que ellos cedieron terreno. En vez de estar entregados a Dios, estaban entregados a sí mismos. Y luego, hablando de la próxima generación, ellos no estaban entregados a nada. Tenían conflicto en sus vidas, tenían problemas. Vieran cosas en las vidas de esta generación que decían, mire, no están tan entregados como esta otra generación, y realmente ellos no están satisfechos tampoco, entonces ellos no están entregados a nada. ¿Qué de las obras de Dios en lo que los versículos que acabamos de leer? Habían visto los milagros, habían visto la protección de Dios, habían visto el refugio, la provisión de Dios en el desierto. Déjame preguntarle algo, hermano. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? Los que estaban en la primera silla, la generación de Josué, ellos tenían las obras. Ellos pasaron por los muros de agua. Ellos comieron el maná en el desierto. Ellos vieron el agua salir de la peña de Oreb. Y la generación, no los que vivieron con él, sino los hijos de ellos, ellos habían visto las obras. Ellos experimentaron las obras, pero ellos habían visto y habían oído lo que sus padres pasaron. Mire, algunos tal vez, los más grandecitos, habían visto esas cosas. Los otros dijeron, mire, mi papá me contó de cuando pasó esto y de aquello y qué pasó, y mire. Pero esta tercera generación dice que no conocieron las obras de Dios. No conocieron las obras de Dios. ¿Conoce usted las obras de Dios? ¿Hay cosas en tu propia vida que tú puedes decir, mire, hijo, cómo Dios ha obrado? Mire cómo Dios ha provisto. Mire qué está pasando entre nosotros. ¿Eso es la mano de Dios? ¿O eres tú parte de esta generación, o eres tú parte de esta que dice, yo vi en la vida de mi papá cómo funcionó, yo vi cómo mi mamá confiaba en el Señor, yo vi cómo Dios provió esto? ¿O eres tú de esta generación que dice, yo nunca he visto la mano de Dios en nada? Dicen, pero nunca lo he visto. ¿Por qué? Porque no pueden ver hasta sus abuelos. Nada más están viendo a sus papás, y sus papás dicen, pero no ven nada. Sus papás cuentan lo que sus abuelos le contaron, pero ellos mismos no han visto la mano de Dios en sus vidas. Vamos a ver cómo podemos abrir brechas por medio de la vida de Abraham. Hemos estado ya por un tiempo estudiando la vida de Abraham, y esta primera silla aquí representa a Abraham mismo. Como ya hemos estudiado, en su vida Abraham había visto muchos milagros del Señor también. Había visto la provisión de Dios milagroso para el sacrificio cuando él quiso matar a Isaac. Hemos visto también, como aún antes de eso, cómo Dios proveyó Isaac en la vejez. Muchas cosas que pasó en la vida de Abraham. Pero Abraham tuvo un hijo, Isaac, que él vio ciertas cosas. Él vio como el ángel apareció y dijo, no mates a tu hijo. Y él dice, gracias a Dios. Él vio eso. Pero luego viene otra generación de Jacob, que hoy en la mañana vimos un poquito de su vida en la escuela dominical. Era un hombre que realmente no había experimentado esas grandes cosas. No había confiado como su padre o como su abuelo. ¿Cómo relacionaron estas tres personas a Dios? Abraham tenía una relación con Dios, Dios y yo. Como hemos visto, Abraham era el amigo de Dios. Dios mismo lo dijo. Abraham tenía una relación especial con Dios. Pero luego viene Isaac y cambia un poquito la relación de Isaac con Dios. Ya no es Dios y yo, ahora es yo y Dios. Ahora cambia el enfoque. Ya Abraham tuvo una relación con Dios y por tanto Isaac es afectado por esa relación. Pero ya en la vida de Isaac tenemos una relación yo-Dios en vez de Dios-yo. Y ahora no es tanto una relación que tengo con Dios, sino una responsabilidad hacia Dios. Eso es lo que pasa muchas veces en las vidas de hijos de familias cristianas. El papá tenía una relación con Dios y nosotros hemos heredado mucha bendición evangélica, bendición cristiana. Pero nosotros no llegamos. Abraham llegó a formar un altar porque adoraba a Dios y quería tener una relación con Dios. Isaac llegaba para construir un altar. ¿Por qué? Porque su papá había construido un altar. Y muchos cristianos tienen una responsabilidad, sienten una responsabilidad con Dios. ¿Por qué? Porque sus papás tuvieron, yo también tengo que tener. Pero luego pasa la otra generación, que ya no es Dios y yo, ni es yo y Dios, nada más es yo. Es lo que yo quiero. Es lo que yo quiero experimentar, es lo que yo quiero vivir en mi vida. Y ya no es ni una relación, ni se siente una responsabilidad, sino que ha llegado a ser nada más una religión. Una religión acerca de Dios. Hablamos de Dios, utilizamos términos evangélicos, pero no hay nada de relación. Ni sentimos una responsabilidad. Si no tengo otra cosa que hacer, voy a la iglesia. Es una religión para suavizar nuestra conciencia. Con relación a la palabra de Dios, encontramos que esta primera generación toma decisiones basadas en la Biblia, en las Escrituras. Ellos van y buscan y ven qué es lo que Dios espera de mí, qué es lo que yo necesito. Pero luego cuando pasamos a esa segunda generación, esta generación tiene relación con Dios, entonces buscan las mismas palabras de Dios para tomar sus decisiones. Esta generación, en cambio, nada más sienten una responsabilidad para con Dios. Entonces, en vez de buscar decisiones basadas en la palabra, buscan decisiones basadas en otros cristianos. ¿Qué están haciendo los demás cristianos? ¿Qué hace la hermana? ¿Qué hace el hermano? Entonces, no están buscando lo que Dios quiere de sus vidas, están viendo cómo están sus vidas en comparación a los demás cristianos. Están viendo si me encajo o no. Si no sobresalgo, yo no quiero ser un nerdo cristiano. Yo quiero encajar, yo quiero pasar desapercibido en mi vida cristiana. Entonces, mezclo. Y está todo basado en lo que otros cristianos están haciendo en vez de lo que Dios dice en su palabra. Pero luego hay una tercera generación. Y la tercera generación toma decisiones basadas en la sociedad. Como ellos no tienen ni una relación con Dios, ni una responsabilidad hacia Dios sienten, entonces ¿qué? Tienen nada más una religión, entonces pueden tomar sus decisiones basadas en lo que el mundo quiere. Cómo está la moda, cómo está, qué tanto necesito mantenerme al día en cuanto a carros y casas y posesiones y todo. Entonces yo ajusto mi vida y tomo decisiones basadas en cómo es el mundo, en vez de cómo es Dios. y qué es lo que Dios espera de mí. Vamos a ver otro ejemplo en la vida de David. Hay tres generaciones también en la vida de David. La primera generación es David mismo. David era un hombre increíble, un hombre de la primera silla. Pero él tenía luego un hijo, Salomón. Salomón era un hombre muy sabio, un hombre increíblemente rico, pero diferente a David. Y luego vino después de Salomón su hijo Rehoboam. Muchos ni saben quién es el hijo de Salomón. Su nombre es Rehoboam. Era uno que llegó a ser rey cuando la nación se dividió después de que Salomón murió. Pero ¿qué de estos tres? En la vida de... Eso no debe ser Abraham, debe ser David. Pero en la vida de David encontramos, hermanos, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Él servía a Dios con todo su corazón. Él es el escritor de la mayoría de los salmos. Y usted, cuando está leyendo los salmos, de vez en cuando leímos uno en la mañana en la escuela dominical y leemos ese salmo y decimos, amén, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro refugio. ¡Qué grandes palabras! Era porque venía de la boca de uno de la primera silla. Era porque venía de uno que tenía una relación con Dios. Era porque venía de una persona entregado al Señor con un corazón completo, con todo el corazón. Pero luego vino su hijo, Salomón. Y muchos se refieren a Salomón como el que tiene medio corazón para con Dios. Comenzó su vida bien. Había sido criado en la casa de David. El hombre conforme al corazón de Dios. Pero luego llega Salomón y a través de su vida él comienza a casarse con muchas mujeres, más que nada por relaciones públicas, por decirlo así, o por relaciones entre otros países. Y comenzó a casarse con estas mujeres de todos estos otros países. Y la Biblia dice que ellos desviaron su corazón. En vez de seguir a Dios con todo su corazón, la Biblia dice que su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios. No era como David. No era de la primera silla, era de la segunda silla. Y solo tenía medio corazón. Rehoboam, en cambio, no tenía nada de corazón. Él no quería realmente servir a Dios. Él llegó a ser uno de los peores reyes después de Salomón. Porque no solo no tenía medio corazón, no tenía un corazón lleno, pero ni mitad de corazón, ni la mitad. Él no tenía un corazón para con Dios, para nada. También en la vida de David encontramos en esta situación las características. Otra vez eso debe ser David, no Abraham. En la vida de David encontramos que el enfoque de él era personas. Él estaba comprometido con gente, con personas. En cambio, cuando Salomón comenzó a reinar, el enfoque de él fue en las cosas materiales. Ya no tenía el enfoque en personas, sino ahora en posesiones. Él quería tener mucho. Era el hombre más rico que probablemente jamás ha vivido en el mundo. Y él buscaba, él tenía no compromiso con personas, con gente, sino ahora con cosas. Él buscaba lo suyo en cuanto a las cosas materiales, la comodidad. Es muy interesante eso. Y vamos a ver por qué. En la tercera silla encontramos a Rehoboam. Rehoboam no tenía compromiso con gente, con personas, ni con posesiones, sino no tenía un enfoque de su vida. No tenía propósito en su vida. Él había visto a su padre, que su padre ya no tenía un corazón para con Dios como David. Él tenía un corazón para las cosas, y él venía, miraba a su padre y él decía, mire, las cosas no satisfagan a mi padre.
está contento? ¿Sabe quién escribió el libro de Eclesiastés? Que dice todo en vanidades, vanidades. Salomón. Él tenía los recursos. Él tenía el poder para probar y comprobar cualquier cosa que hizo y lo hizo. Y al final de cuentas dice todo es vanidad. Pero ya está, porque Rehoboam decía, ¿yo para qué voy a servir a Dios? Sin nada de decirme papá. ¿De qué me sirve? Las posesiones que mi papá buscó no les satisfizo. ¿Entonces qué?
Encontramos, en cuanto a su servicio a Dios, que David quería servir a Dios. Él quería servir a Dios de tal forma que no estaba dispuesto a bajar sus convicciones. Es aquel padre que no acepta la promoción porque ya no va a tener suficiente tiempo para servir a Dios como quiere. Es aquel padre que dice, no voy a aceptar este nuevo trabajo aunque paga más porque voy a tener que trabajar el domingo. Es aquel padre que dice, no, yo tengo mis convicciones y yo no voy a mentir por este jefe, yo aquí me quedo donde estoy porque aquí puedo servir a Dios. En cambio, el hijo de esta persona quiere servir para satisfacerse a sí mismo. Y esto podemos comprobar en la vida de Salomón. Pensamos en Salomón, el gran hijo de David, el que tuvo el corazón para con Dios, él quiso construirle a Dios un templo. Él estaba sentado en el palacio un día y dijo, mire, yo estoy aquí en esta casa hermosa y mi Dios está en una tienda de campaña. Mejor le voy a construir un gran casona, un templo grande, digno de él. Y Dios dijo, está bien, tu corazón está bien, David, pero tú tienes sangre en las manos, tú no puedes. Entonces, él preparó todo. David sacrificó, David ahorró, David juntó los recursos para que Salomón tuviera un trabajo fácil. Llegó Salomón y él dice, está bien, voy a construir el templo de Dios. Hermanos, el templo de Salomón era increíble. Era bellísimo, cubierto de oro. Mucho más grande que el tabernáculo. Tardó 7 años para construir el templo de Dios y todos hablan del templo de Salomón, pero muchas veces no fijamos de que él tardó 13 años en construir su palacio después. ¿Qué le parece? ¿Dónde estaba el enfoque de Salomón? ¿Dónde estaba el enfoque de ese hombre? David tenía un corazón para con Dios, pero Salomón, ah, sí, mi papá ya ha hecho todos los planes, vamos a construirlo, pues. Pero después, viene el palacio que tengo planes. Después de eso, encontramos a cómo Rehoboam sirvió a Dios. En vez de querer servir a Dios, ni con medio corazón quiso, si no tenía nada de corazón, él andaba buscando paz. Él tenía guerra tras guerra durante su reino. La misma gente de su reino quería quitarle, porque él puso más impuestos en la gente. No siguió los consejos de los consejeros de su papá. Entonces él tuvo problemas internos y también con los países externos. Buscaba paz porque no tenía paz, no tenía propósito en su vida ya. Y sabe que hay muchos hoy que están en esta silla, que no tienen paz en su vida, que andan buscando propósito por lo cual vivir, que andan buscando tener esa paz que han visto en las generaciones anteriores. El problema es con la generación inmediatamente anterior, no lo han visto. Que nada más estén sirviendo para sí mismos. Encontramos una enseñanza también de parte del apóstol Pablo. Hay 3 palabras que él utiliza con relación a estas 3 sillas. La primera es, él dice que son espirituales. Dice que son espirituales, gente madura, gente que están buscando a Dios, gente que quieren servir a Dios. Gente que están sacrificando, pagando el precio para poner a Dios en primer lugar en su vida. En 1 Corintios capítulo 3 encontramos cómo él describe al segundo grupo. El primer grupo son los que conocen a Dios y están comprometidos con Dios. Pero Pablo se refiere al segundo grupo como carnales. Dice que son bebés. No están buscando a Dios, sino lo que esta generación conoce y quiere servir a Dios. Esta generación conoce a Dios. Son salvos, como ya hemos visto. Pero ahora están sirviendo y quieren servir para sí mismos. Están buscando lo suyo, no las cosas de Dios. Comprometidos con sí mismos. Y luego la tercera generación, encontramos que Pablo dice que son naturales. No conocen a Dios. Nunca han nacido de nuevo. Hay personas naturales, hay personas carnales, que han aceptado a Cristo, pero nunca han dejado a Cristo ser el Señor y Rey de sus vidas. Y por lo tanto, sí conocen a Dios, sí tienen a Cristo en su corazón, pero viven como si nunca había pasado nada en su vida. Ah, sí llegan a la iglesia, sí cargan su Biblia y todo eso, pero no está afectando su vida. No han sido transformados, no han sido cambiados. Cuando están en un lugar, parecen como cualquier otro del mundo. Cuando hablan, están enojados y están hablando, hablan como cualquier del mundo. Están mirando las mismas cosas de los del mundo. Están escuchando las mismas cosas de los del mundo. Son salvos, sí. Pero no hay cambios. No son espirituales. También el Señor Jesucristo nos da unos consejos para abrir brechas en nuestra vida. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16, la Biblia dice, Jesucristo hablando por medio del apóstol Juan a la iglesia de Laodicea, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero cuánto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor Jesucristo hace unas observaciones de estas tres sillas. Él dice, mire, hay algunos de ustedes que son calientes. Están sirviendo al Señor, tienen un corazón para con Dios y quieren servirlo. Son calientes espiritualmente. Y hay otros que están fríos. No conocen a Cristo todavía. Son realmente, no hay nada de calor en ellos, pues. Pero hay otro grupo. Él dice, ustedes son tibios. No, no son calientes. No, tampoco son fríos. Qué rico es tomar un vaso de café caliente, ¿va? O si es un día caluroso, algunos todavía quieren el café caliente, ¿va? Pero yo, siendo gringo, no me gusta el café caliente cuando es un día caliente. A mí me gusta una Coca-Cola heladísima. Frío. Porque refresca. ¿Pero cuántos de ustedes les gusta ir a un lugar donde solo tienen refrescos tibios? Ah, mejor no. Andamos con el hermano Fausto en Pacutamá la vez pasada. Y paramos en un lugar y tenía solo tibios. No, mejor no, vamos a otro lado. Que no nos gusta, ¿sabe qué? Dios dice, en cuanto a nuestras vidas espirituales, si tú eres tibio y ni caliente ni frío, yo quiero vomitarte de mi boca. ¡Me haces enfermo! No tienes amor. No me gusta. Si tú no vives para Dios en tu vida, tú estás viviendo para algo. Si no estás viviendo para Dios, algo está tomando ese lugar de Dios. La pregunta es, ¿para qué estás viviendo tu vida? ¿Para qué estás viviendo tu vida? Dios ama a las tres personas que están en estas tres sillas. Él ama a la persona inconversa. Por eso Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario.
Él ama a él que está sirviendo a Dios con todo su corazón, que está caliente por el Señor, que está, mire, entregado 100% al Señor. Él ama a esta persona. Él también ama a esta persona. No está muy contento con esa persona, pero él ama a esa persona. Y ¿sabe qué? La persona, ¿sabe quién de todos esos es la persona más difícil para ayudar? No es esa persona. Uno diría, ¿es esa persona? No. La persona más difícil de alcanzar y ayudar es esa persona. Los hijos de los que están sentados en la segunda silla. Esta persona sabe que anda mal. Esta persona en su corazón de corazones sabe que anda mal con Dios. El Espíritu Santo está diciendo, David, tú estás mal, arrepiéntate de ese pecado. David, arregle tu camino. David, sea fiel. Pero esta persona es tan difícil de ayudar. ¿Por qué? Porque está mirando su papá y dice, mi papá dice ser cristiano, nunca llega a la iglesia. Mi papá dice ser cristiano, nunca le ha subido. Mi papá dice ser cristiano, esto y aquello. Y ya va acusando. Es tan difícil ayudar a esta persona. ¿Y sabe qué, hermanos? Querer admitirlo o no, estamos viviendo dentro de una generación de personas en la tercera silla. Personas que están mirando a la cristiandad y diciendo, ¿para qué? ¿Para que me roben? ¿Para que me estafen? ¿Para qué? Estas personas son los más difíciles de ayudar. ¿Y sabe por qué las personas en esta silla son tan difíciles de alcanzar? Por la persona que está sentada en la segunda silla. Porque la persona que está en la segunda silla, en vez de arreglar cuentas con Dios y ser como debe ser, están tratando de bajar las personas de la primera silla. No, véngase aquí conmigo. Véngase por acá. ¿Por qué? Porque las personas que están en la primera silla traen convicción a la persona en la segunda silla. Cuando miran a una persona que está sirviendo a Dios, ellos saben que deben estar en esa silla y no quieren. No, aquí estoy cómodo. ¿Y yo para qué? No, mejor véngase para acá. Y eso no debe ser. Debe ser algo. A lo opuesto. Hay algunas personas que están tratando de sentarse en silla. Los domingos están aquí en la silla. Entre semana están más o menos por aquí. No se puede. No se puede. Y el problema es, hermanos, es que en vez... ¿Sabe cuál es el problema? Las personas que están en esta silla son problemas para sus hijos y por lo tanto para sus nietos, sus bisnietos. Son problemas para los de la primera silla porque quieren jalarlos para abajo y no quieren arreglar cuentas con Dios. Ese es un gran problema. Tú necesitas, hermanos,
abrir brecha en tu vida. Estamos hablando de abrir brechas espirituales en nuestras vidas y necesitamos seguir adelante, necesitamos empujar y tomar ese paso tan difícil es de cruzar esa línea, decir, no importa lo que piensa la gente de mí, no importa lo que el mundo dice, yo voy a sentarme en la primera silla, yo voy a servir a Dios. Es difícil, hermanos, porque este mundo jala. Es difícil. Tú necesitas abrir brecha en tu vida. Bájate de la segunda silla y métete aquí. Si yo le preguntaría en esta mañana, ¿en cuál de estas, no conteste por favor, si yo le preguntaría cuál de estas tres sillas representa tu vida en esta mañana? Puede ser que hay uno que otro que admite que nunca han conocido a Cristo realmente y que están en esta silla. Que nunca han aceptado a Cristo como su Salvador y por lo tanto necesitan pasar a esa silla, porque nunca lo han hecho, pero en el momento están aquí. Puede haber uno que otro que honestamente con todo su corazón puede decir, mire, de lo que yo sé, hermano, yo estoy completamente entregado a Dios en lo que Él quiera para mi vida, sea en cualquier área de mi vida, de mi familia, de mis posesiones, de todo, yo estoy aquí. Pero ¿sabe qué? La gran mayor parte de nosotros que estamos aquí, tendríamos que decir, mire, no
no estoy aquí, yo he aceptado a Cristo, pero decir que estoy aquí es difícil. Solo hay una silla más, hermanos. Solo hay una silla más.
El Señor Jesucristo también nos da la respuesta aquí, en este mismo capítulo 3, versículo 19. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Dependiendo en qué silla estás, hay diferentes reacciones que tú puedes tener esta mañana. Si tú estás en esta primera silla, sabe que el mundo lucha contra ti. El mundo quiere que tú bajas de esta silla, que tú caminas con el mundo, que tú no seas tan fanático para Dios, que no seas tan entregado, que no seas tan estricto con su familia, que no seas tan estricto en tu propia vida. Bájate de ahí, no seas tan santurón, como dicen. ¿Sabe qué debes hacer? Debes comprometerte de nuevo con el Señor si estás en esta silla. No te bajes de ahí, hermano. No te bajes de ahí. La mayoría de las personas, como ya hemos mencionado, hay personas que están en esa silla en esta mañana que no conocen a Cristo como su Salvador personal. La respuesta es de recibir a Cristo, de subir a la primera silla ya, de comenzar con Cristo, de entregar tu corazón al Señor diciendo: yo sé que soy pecador, yo sé que no hay nada que puedo hacer para salvarme a mí mismo, yo necesito a Cristo. Pero la mayoría de nosotros estamos en esta silla. Y la Biblia está clara en cuanto a qué debemos hacer. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos. ¿Sabe por qué? Porque la persona que está sentada en esta silla cientos de veces ha dicho al Señor no. Dios ha obrado en tu vida y dice: tú necesitas quitar esto de tu vida. No. Tú necesitas asistir fielmente a la iglesia. No. Tú necesitas leer tu Biblia. No. A través de mensajes, a través de consejos de pastores, a través de la misma palabra de Dios, quizá a través de la radio, la tele, un montón de fuentes, unos amigos cristianos te dan consejos y tú dices no, no, no. Y cuando tú dices no a esas personas, no estás diciendo no a ellos, estás diciendo no a Dios. Y cientos de veces has dicho no a Dios. Lo que tú necesitas hacer es arrepentirte. No solamente arrepentirte, hermanos, por decir no a Dios tantas veces, tú necesitas pedirte perdón. Hay una diferencia. A veces son muy relacionados, pero a veces no hacemos la diferencia entre pedir perdón y arrepentirnos. El pedir perdón es llegar a decir: yo te he ofendido, perdóname. Y si tú estás en esta silla, tú has ofendido a Dios vez tras vez, tras vez, tras vez, y tú estás enfrente a un Dios ofendido. Y tú necesitas pedir perdón. La otra diferencia, no solamente pedir perdón, sino arrepentirte. ¿Sabe qué quiere decir eso? Cambia tu vida. No seguir. No vale la pena, hermano, sentarme y decir: ay, Señor, perdóname, y quedarnos en la misma silla. No. Eso de nada sirve. Hay que decir: Señor, yo te he ofendido, yo te he hecho enfermo, como dice Apocalipsis. Yo me arrepiento, yo bajo de esta silla y yo me pongo en esta silla. Yo quiero servirte de todo mi corazón. Ya estoy harto de jugar contigo. Ya estoy harto de jugar cristiano. Yo soy cristiano, yo sé que soy cristiano, pero yo necesito comenzar a comportarme como cristiano de verdad. Hay mucha necesidad en esta mañana. La primera silla es difícil de mantener, hermanos. Si tú no has conocido a Cristo como tu Salvador personal, necesitas arrepentirte de tus pecados y venir ante Dios y aceptar a Cristo. Pero hay muchos aquí en esta mañana que, si son bien honestos, tendrían que decir: ahí estoy yo. Y hermano, no es una cosa de una vez bajar de la silla y llegar aquí y ahí se queda por el resto de tu vida. Es de evaluar nuestras vidas constantemente. ¿Cuántas veces ha estado el hermano David, pastor de la iglesia bautista, la verdad, en esta silla? Tengo que arrepentirme y decir: Señor, perdóname. Quiero estar aquí. Y realmente dejar que Dios nos cambie. Y yo voy a ser bien honesto, hermanos. Yo les amo. Pero hay muchos que están en esta silla. Necesitamos arrepentirnos. Voy a pedir que inclinen sus cabezas y cierren sus ojos. Puede ser algo diferente en esta mañana. Tú sabes en qué silla estás. Y todavía hay algunos que están diciendo no a Dios. Aquí estoy, estoy contento, déjeme en paz. ¿Y sabe qué? Dios puedes. Pero no es lo que Dios quiere de ti. Pero yo creo que hay varios aquí en esta mañana que diría: hermano David, estoy en esa segunda silla. Necesito bajarme de ahí. Quizá hay alguien aquí en esta mañana que diría: yo estoy en la tercera silla. Yo nunca he aceptado a Cristo como mi Salvador personal. No he visto realmente un cristiano verdadero, pero yo quiero ser uno. Si tú estás aquí esta mañana y no conoces a Cristo, pero quieres aceptarlo como tu Salvador y Dios, me gustaría orar por ti. Habrá una persona aquí que por levantar la mano diría: Señor, por mí, no necesito aceptar a Cristo y quiero ser tu Dios. ¿Habrá alguien? ¿Una persona? Comencé mi vida cristiana en la primera silla, pero hace tiempo la dejé. No estoy sirviendo a Dios como debo. He dicho no al Señor cuántas veces. Y necesito arrepentirme y pedirle perdón. Si tú eres una de esas personas, voy a pedir que pasen aquí al frente. Vamos a arrodillarnos aquí, junto a esta silla. Decirle al Señor: Señor, cámbiame. Yo quiero pasar de esta silla a la silla que tú quieres para mí. Señor y Padre, varios de tus hijos aquí. El día de hoy tú nos has enseñado.
enseñado, Señor, donde realmente estamos. Señor, mi oración es de que no seamos solamente conmovidos, sino también transformados. Tal vez comenzamos bien en un entonces, pero hemos dejado que el mundo nos jalara para abajo. Tenemos rato de estar viviendo la segunda silla. Nada más tenemos cierta relación, sentimos responsabilidad para contigo, pero no calor, cariño, relación personal. Señor, yo pido por mis hermanos y hermanas que están aquí delante de ti. Tú sabes exactamente dónde están cada uno de tus hijos. Sabes los cambios que necesitan. Sabes, Señor, las veces que te hemos ofendido. Perdón. Señor, te necesitamos. Queremos ser gente de la primera cita. Señor, ayúdanos a tragar nuestro orgullo. Las mentiras de Satanás que nos dice que podemos estar cómodos con creyentes, no ser tan entregados, ¿no? Vamos a estar bien contigo porque es una mentira. Ayúdanos, Señor, a bajarnos de esa segunda silla y a subirnos a la primera y a renovar esos votos cada día, Señor. No permitir que Satanás nos jale para abajo. No permitir el engaño de este mundo y las cosas que nos atraen, que nos quiten del lugar donde tú nos quieres, Señor, que es sirviéndote con un corazón completo. Obra, Señor, en cada corazón. Haz tú la obra que yo no puedo y que ningún otro puede. Cambia, transforma. Haznos ver, haznos caminar. Hijos tuyos, tomando en cuenta, Señor, que tú nos estás mirando, no solo el mundo, no solo los hermanos de la iglesia, sino tú nos estás mirando. Ser personas de la primera silla que guían a nuestros hijos a ser también personas de la primera silla. Señor, que no permitamos que nuestros hijos no puedan ver la mano tuya en nuestras vidas y en sus propias vidas. Criamos, Señor, una generación de siervos tuyos, entregados. Pido, Señor, que haz la obra en la vida de cada uno para que venga tu Señor, la de Cristo
Jesús. Dios quiere una entrega completa. Yo espero que ustedes saben, que han experimentado, hermanos, qué es estar cerca del Señor y qué es estar en esa primera silla. Porque
nuestra memoria es tan corta. Sabemos qué es vivir en esta silla, pero tan fácil pasamos a esta silla y como que tenemos amnesia de repente.
No recordamos cómo era aquí y pensamos que estamos disfrutando de las bendiciones de Dios aquí, y no es cierto. Que Dios nos ayude, hermanos,
a vivir vidas en la primera silla. Hermano Jonathan.